todo preso político. ¿Será? ¿Sí? ¿Será todo preso político? No lo creo, ¿eh? Pero bueno, lo dice el líder de Los Redondos, le vamos a creer, ¿no? Estamos con visita y la vamos a saludar a Laura Ávila. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días. Ahora tengo problemas yo también de retorno. ¿Vos me escuchás bien? Si vos escuchás bien, va todo bien. A ver, de vuelta.
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
Ahí te escucho mejor. Si uno abre el micrófono, es mucho mejor. Uh-huh. Es tremendamente mejor. ¿Cómo estás tanto tiempo?
Muy bien, la verdad que es la primera vez que vengo para esta radio, así que muchísimas gracias por invitarme.
No, bueno, la invitación es siempre para todos, siempre, siempre. Soy muy renegón, soy muy renegón. Te quería preguntar, ¿tenés todavía la euforia del lanzamiento?
La verdad que yo estoy contenta, en el lanzamiento no sentí euforia. Sentí muchísimas ganas de estar con la gente, muchísima emoción sobre todo. Hoy estoy en un momento de muchísimo trabajo con nuestros vecinos, con nuestras vecinas. Estamos llevando las propuestas a cada una de las familias de Ushuaia y contando un poco lo que hicimos, ¿no?, todo este tiempo, porque... Digo, usted me dice, yo soy muy renegón, pero bueno, quizás hay muchos vecinos que todavía no ven o no saben qué tipo de trabajo llevo adelante yo desde el Consejo Deliberante, y a mí me gustaría que personas que no saben y que no están de acuerdo conmigo, yo pueda contarles cuál es el trabajo que estuve haciendo todo este tiempo en el Consejo.
Está bien, ahora lo vamos a saludar a Jessica, aunque Jessica todavía se tiene que acomodar con los auriculares, pero te salvamos nada más. Ahora te vamos a acomodar para que te escuches. Está bien, vos te metiste, veniste de la gestión, sos parte de la gestión. Sí. Siempre va a pasar lo mismo, cuando uno es oficialismo, la voz de la crítica va a estar siempre.
Por supuesto.
¿Sí? Entonces cada vez que haces algo desde el oficialismo... vas a recibir como respuesta del rebote de la oposición, que está todo armado, todo programado, pero vos salís a la calle, ¿no?
Por supuesto, yo la verdad que... O sea,
cuando te entrevisté la primera vez te reías porque te preguntaba cosas que vos decías, bueno, es un poco la vida privada. No conocemos a los candidatos. De afuera decimos que son todos iguales.
Yo dije un poco la vida privada, ¿de qué?
No, porque te preguntaba cuál era tu origen, si venías de la política, cuál era tu actividad, y me contaste que no, vos eras una empleada, vos trabajabas, eras empleada.
Siempre.
Después lo demás.
Después comerciante, no, arranqué siendo, trabajando en relación de dependencia, y después que, bueno, tuve un crecimiento en el sector privado, y llegué a tener... 3/4 comercios en el sector privado.
Bueno, pero por eso, venís del sector privado.
Sí.
Cuando uno se sigue moviendo en la calle, te cruzás con el vecino.
Sí, claro.
Y entiendo que el termómetro es ese, es el vecino.
Sí, así es.
Y es el que te va a hacer el reclamo o no.
Uh-huh. Eso digo, yo la verdad que nosotros en general cuando vamos a contarle al vecino, a hablar con el vecino, o el vecino que viene, muchas veces viene a hacer un reclamo al despacho o al bloque nuestro, y por supuesto que son atendidos igualmente, y por supuesto que yo, si hay algo en lo que me destaco, es en aceptar las críticas, porque la verdad que la mayoría de los proyectos que nosotros hacemos con el equipo que me acompaña en el Consejo Deliberante, lo hago con los vecinos, porque el vecino viene o a darme un reclamo o a pedirme una solución a ciertos temas, pero no es que a mí se me ocurre un día decir, bueno, hacemos esto y chau, y lo hacemos ignorando cuál es el espíritu de nuestra comunidad, digamos, ignorando hacia dónde va el vecino, qué es lo que piensa el vecino, qué es lo que vive el vecino día a día, y ahí me parece que es donde yo le digo, yo la verdad que yo estoy abierta a recibir críticas, inclusive, por supuesto, críticas constructivas, las veces que hemos hablado usted y yo, la verdad que siempre fueron para mí muy buenas notas.
No, yo la pregunta es amplia, por eso te digo, la euforia, lo que uno ve, por ejemplo, lo que ocurrió ahora cuando hacen el lanzamiento,
sí.
Y bueno, es la militancia, es todo, sí. Son todos del palo.
Sí, somos todos, la verdad que estamos muy, muy contentos del lanzamiento que tuvimos, más de 2.500, cerca de 2.500 entre vecinos y vecinas, familias, muchas organizaciones que inclusive me acompañaron en el primer lanzamiento al Consejo Deliberante, que fue en el 2015, y yo ya en ese momento yo contaba y ya contaba lo que íbamos a hacer en el Consejo Deliberante en ese momento, y la verdad que pudimos cumplir desde nuestra banca lo dicho en ese momento. Entonces, haber compartido este momento con una compañera como Jessica Garay, como bueno, nuestro compañero Walter Boto, yo siempre digo, ¿no? Y le contaba a nuestros vecinos, Walter, la verdad que es un chico del Intebu acá de Ushuaia, es un chico que creció en nuestras escuelas, en nuestros barrios, en nuestros clubes, y creció en cada una de las familias de Ushuaia, porque él era parte de esa generación donde se juntaban en las distintas casas. Y hoy la verdad que ver cómo está la ciudad tiene que ver un poco también con eso, ¿no? Con que la interpretación, cómo él interpreta al pueblo de Ushuaia, tiene que ver con que él es un chico de acá que creció en nuestras calles.
Y Jessica también viene de la militancia, viene de la función pública. Te subo el retorno, vos decime si te molesta, se me seña que te sacás el auricular, ¿vale? Porque tenemos un problema de no la quiero reventar.
Ahí escucho bien, No la quiero, no bueno, buenos días antes que nada, perdón por la demora.
No, buen día, está todo bien. Vos, Jessica, también venís de la gestión, ¿y antes de dónde venías? De la política te hablo.
La verdad que me sumé, lo conté un poquito cuando hicimos el lanzamiento para quienes no me conocían. Conté un poquito cómo me sumé a la militancia, fue en ese lanzamiento fines de 2014 que hace en aquel momento el concejal Walter Boto como candidato a intendente en Somos Ushuaia, y me sumé porque acá mi compañera Laura y Matías me invitaron ese día a participar, y yo lo decía en el lanzamiento, para mí fue un momento bisagra en mi vida, y a partir de ahí me sumé a la militancia, por supuesto participé fuertemente en la campaña y fui parte de la mesa de discusión de salud. Formamos, no sé si recuerdan, muchas mesas de trabajo que tenían que ver con el transporte, con la salud, con la educación, con la cultura. Yo conformé esa mesa, trabajamos en propuestas para la campaña, y luego el intendente me propone ser parte de la gestión. La verdad que los escuchaba recién, y sí es verdad que había un montón de militancia, de compañeros y compañeras que están hace mucho tiempo, otros que se han sumado tal vez hace menos tiempo, pero pasó algo que se sumó gente que nos conoció a través de la gestión. Se sumó gente y sectores que en algún momento se acercaron por alguna dificultad, por alguna necesidad, por algún requerimiento, simplemente por la participación. Y creo que eso también es importante, que hay un gran capital, obviamente, en la militancia. Nosotros venimos de un espacio que viene consolidado hace muchos años, que se ha fortalecido en el tiempo, pero que hoy nos permite también la gestión llegar a un montón de sectores que muchas veces con ser militante político cuesta, ¿no? Porque cuando uno dice de dónde viene o qué ideales tiene, pero cuando les contamos que también somos parte de una gestión que es de puertas abiertas, que trabajamos para todos, incluso para los que no nos votaron o no nos quieren, porque cuando uno diseña las políticas públicas de este municipio de Ushuaia, lo piensa para todos de manera igualitaria. Entonces, me parece que el otro día que se hayan sumado algunos sectores de las iglesias, que también es un gran trabajo que venimos haciendo, tal vez de manera silenciosa, me parece importante. Como decía Lau, hubieron 2.500 vecinos y vecinas, y lo cual me parece que es una apuesta muy grande para adelante y tiene que ver con todo lo que hicimos este tiempo, ¿no? No solamente de la cuestión militante, sino también desde la institución.
¿Vos sos trabajadora municipal o venís del sector del privado?
Yo trabajo, soy empleada de planta de provincias desde el año 2005, soy parte del Megapass, ese Megapass tan cuestionado en algún momento. Luego me sumo a la gestión en el municipio y también fue parte obviamente de la gestión nacional, así que tuve la oportunidad de estar en los tres ámbitos que son muy distintos para gestionar, les puedo asegurar.
O sea que yo cuestioné mucho el Megapase hasta que estábamos con Martín Chávez allá en el centro, en Rivadavia y Paz, y me acuerdo que después de cuestionar el Megapase estaba a la tarde, hacía panorama, y después cuando salgo a la calle me encuentro con gente que yo no sabía que eran planta...
Que era Megapase.
No, eran planes.
Claro, que durante muchos años fueron planes.
Claro, y yo digo, pero...
Y vos tenías un buen concepto como trabajador o trabajadora, total.
Vos vas a hacer trámite, o lo conocés sí. De la calle, y yo estaba convencido de que el tipo era planta permanente. Me dice, no, yo hace 12 años. Uh-huh. ¿Cómo vas a estar 12 años en un plan?
Sí, y a mí me parece que en aquel momento, digo, yo lo viví desde adentro, que éramos, que habíamos sido tan criticados o cuestionados. Me parece que cuando se toma una definición tan importante como en aquel momento lo tomó quien era gobernador, lo que no se analizó eran todas las variables, ¿no? Y que en ese momento muchos de los que éramos planes hacíamos las mismas tareas, las mismas horas que muchos que tenían años de planta. Y el problema no era que de esos trabajadores que eran de planta, digamos, había una desigualdad real respecto del trabajo y de la economía de cada uno de nosotros, ¿no?
Admito que fui bocón, critiqué y después me tuve que retractar y empecé a repasar de que está bien, puede haber habido irregularidades, pero la mayoría de la gente que pasó a la planta permanente eran trabajadores.
Seguro, a ver, como toda medida que se toma de manera masiva, porque yo que estaba desde adentro te puedo asegurar que en aquel momento, si no se hacía de esa manera, iba a haber una subjetividad respecto de los informes de directores o directoras, que seguramente iba a haber muchas injusticias. Entonces yo lo entendí desde ese lugar. Había que darle el pase a planta a todos, y de ahí empezar a ver esos casos particulares. Y fíjate hoy qué importante que fue en aquel momento esa medida. Muchas veces se cuestionan las medidas en lo inmediato y no se evalúan a largo plazo, porque hoy muchos de los que fuimos en aquel momento Megapase somos personas que han hecho carrera en el Estado, hoy ya son directores de planta hace años, directoras con responsabilidad, muchos han crecido, se han formado, se han profesionalizado. Entonces a veces las medidas que nosotros nos toca tomar del Estado y sobre todo con el recurso humano, con lo inmediato, no se evalúa a mediano o largo plazo. Y fíjate qué importante que fue, porque si no hoy no tendríamos la cantidad de gente de planta que el Estado lo necesitaba. Seguramente, pero digo, todas las medidas son discutibles. Lo que sí creo que es necesario muchas veces poder analizarla en todas sus variables.
Me siento en inferioridad de condiciones, porque aparte de estar solo, me siento atacado por las mujeres.
¿Por qué atacado? Para nada. Habla más que hay alguien que abraza, somos estas dos compañeras que hoy ves sentadas acá.
Habla más que Ávila, debe ser. Uy, Dios, lo que va a hacer. Mis concejales, por Dios. No sé cuáles son las expectativas que tienen desde el partido, ¿no? ¿Cuántas bancas piensan meter?
Todas las que podamos. ¿Por qué? Porque es necesario, como decíamos el otro día en el lanzamiento, que por supuesto que los ejecutivos son muy importantes tenerlos, porque claramente la transformación de la vida de las personas uno las realiza desde el ejecutivo, diseñando esas políticas públicas que se llevan adelante. Pero la realidad es que también necesitamos compañeros y compañeras en el Consejo que defiendan muchas de esas herramientas a veces que se envían al Consejo, porque mira, recuerdo que nos pasó, lo decía hace un muy poquito tiempo Walter, lo que fue la discusión de la planta de asfalto. Ese consejo que hoy tenemos, que es parte de la compañera y que defiende, por supuesto, todo lo que se envía del Ejecutivo, 2 años no estuvo parado todo lo que fue la planta de asfalto, la discusión y la aprobación. Y cuando vos lo pensás, digo, ¿de qué nos sirve ser oposición si realmente no estamos discutiendo lo que la comunidad necesita? Nos quitaron una herramienta durante 2 años donde el Ejecutivo podría haber avanzado claramente en esta política de obra pública, cuando discutimos todo lo que tiene que ver con WICE, cuando discutimos lo que tiene que ver con tierras. Digo, me parece que es importante que tengamos compañeros y compañeras, toda la mayor cantidad posible, para seguir defendiendo este Ejecutivo y cada una de las de los proyectos de ordenanza que se envían.
Qué difícil que va a ser este consejo. Qué difícil que va a ser. Háblame, y me meto en los temas conflictivos. Háblame, no, por la preferencia te digo. O sea, Laura, vos vas cabeza de lista. En la gestión de votos se ha hecho mucho hincapié por la paridad de género. De hecho, entiendo, corregime si no es así, ha sido un logro del espacio haber logrado imponer la paridad de bancas. ¿Qué va a pasar cuando contemos los votos y un hombre por preferencias le corresponda la banca o viceversa? No me quiero meter, Jessica, ¿te imaginas que Jessica tenga menos preferencias o más preferencias y le den la banca a un varón? Lo que va a hacer.
Sí, la verdad que nosotros lo que intentamos hacer, primero fue en la convención, arrancó esta discusión para ver de qué cuál iba a ser la metodología que íbamos a llevar adelante para poder cumplir con el 50% de mujeres y 50% de varones, porque digo, en el consenso cuando nosotros pudimos implementarlo en el Consejo Deliberante a través de una ordenanza, ¿cuál sería la manera de hacerlo? Por supuesto nosotros dijimos hace tanto tiempo que están los varones en las bancas que nosotros necesitamos al menos el 50%. Hoy, ¿qué pasa? Hoy no tenemos un 50% de las mujeres, pero sí hay una mayoría, por supuesto, cerca de un 80%, 70%, que está compuesto por varones. Entonces, cuando yo proponía que al menos en el 50%, había en el consenso sectores de parte de nuestro espacio y parte de los otros sectores de la oposición, que planteaba de qué y qué pasaba si superaba el 50% a las mujeres y los hombres se quedaban sin banca. Entonces, en ese consenso, para que las mujeres podamos participar el 50% en el Consejo Deliberante, quedamos en que si sí o sí se conforma el 50%. Si una banca le corresponde a un varón para cumplir el 50%, y seguramente será desplazada una mujer. Pero si una mujer... esa banca le corresponde a las mujeres, y seguramente puede haber 3 varones, 4 varones, 2 varones que serán desplazados para que ingresen las mujeres.
Pero evidentemente queda abierta la discusión.
Como todo, me parece que la discusión...
No está abierta en ese sentido. Lo que nosotros intentamos es, a través de consenso, llegar a acuerdos, ¿no? Lo que nosotros intentamos es empezar a cambiar la situación que hoy está. Y si entre los sectores el consenso es, bueno, estas serían las medidas o la fórmula o el esquema para que las mujeres participen en la política, bueno, listo, en unos años tendremos que hablar desde ahí para arriba.
No, ya es lo que está, no discuto sobre está votado y aprobado. La discusión fue en su momento, ya pasó.
Sí.
Quiero ir para adelante, porque si no nos quedamos estancados en un tema.
Por eso digo, desde la base para arriba, después me imagino que en algún momento futuro volverá la discusión, pero no va a haber discusión hoy.
Lo que he notado, y es un poco para Jessy, va a haber 40 boletas, va a haber un montón de boletas. Mm. Es tremenda la oferta que hay para el Consejo Deliberante y para la legislatura también. ¿Qué opinas de eso?
Opino que está buenísimo que todo el mundo participe, está bueno que los vecinos se comprometan, está bueno que sientan que vivimos en democracia y que la gente tiene la posibilidad de elegir. Mira, creo que una de las cosas más maravillosas que podemos tener las personas es la posibilidad de elegir. Sí, obviamente confío y creo en nuestro proyecto político, y como lo dije el otro día, estos próximos 38 días que quedan, seguramente en nuestros teléfonos vamos a recibir mensajes, llamadas, invitaciones a reuniones, nos van a venir a golpear la puerta, y está bien, porque digo, son herramientas, ¿no?, que tenemos en los contextos de campaña. Lo que yo le decía a los vecinos es, pregúntenle dónde estuvieron todo este tiempo. Pregúntenle cuando el gobierno macrista estaba recortando derechos y garantías a la comunidad, ¿dónde estaban? Pregúntenle a todos esos que vienen a golpear la puerta hoy, que vienen cada 4 años, ¿dónde estuvieron todo este tiempo cuando había que discutir la 19640? Que nos digan de qué rama vienen, si hay que entregar las Malvinas por vacunas o no. Me parece que nosotros, digo, nos vamos a ocupar claramente de seguir defendiendo nuestra gestión, cada una de las políticas que llevamos adelante. Sabemos quiénes somos, no negamos nunca de dónde venimos ni quiénes somos, y ese es nuestro mayor potencial de acá en adelante, seguir trabajando sobre eso. Hemos hecho muchísimo trabajo en la gestión, nos podría llevar horas contar todo lo que hicimos estos 7 años y medio casi, y creo que es lo que nosotros venimos a proponer, a continuar con esto. Hay que seguir acompañando a Walter en este ejecutivo, hay que seguir profundizando cada una de las políticas que venimos llevando adelante, porque para diseñar efectivamente políticas públicas a veces necesitamos más tiempo, más que 4 u 8 años, y creo que ese es el desafío que tenemos para adelante. La gente sabe quiénes somos, sabe de dónde venimos. Yo soy fueguina, amo profundamente esta ciudad, lo decía el otro día, me dio todo lo que soy, todo lo que tengo, por sobre todo mis hijos, mi familia, mis amigos, mis compañeros y compañeras, y me dio una identidad que creo que es lo que hoy tenemos que defender. Nuestras convicciones son las mismas de siempre, siempre estuvimos cerca de la gente. Ojo, también cometemos errores, también tenemos dificultades muchas veces, pero siempre estuvimos de cara a la gente. Todos los que nos conocen saben que tenemos nuestros teléfonos desde hace muchos años, no cambiamos los números. Recuerdo alguna funcionaria que en algún momento de pandemia dijo, tuve que cambiar el teléfono porque se me estallaba de mensajes y pedidos. Y sí, señora, estábamos en pandemia, la gente estaba desesperada, no sabía quién llamar, no sabía quién le podía dar una respuesta. Y usted, funcionaria pública, tiene que dar respuesta. Entonces digo, hay cosas que la gente sabe quiénes somos, dónde estamos y que no hemos cambiado en todo este tiempo. Y sí, la propuesta, por supuesto, es seguir avanzando, profundizando y seguir generando herramientas.
Es brava la Jessica. Me preguntan, bueno, los oyentes, ¿no? Ahora con el tema de las redes, de estar en internet. Laura Ávila, que ya lleva 4 años como concejala,
Gracias, Luis.
Yo lo utilizo, pero concejal.
No, ya está escrito igual por carta orgánica.
Y Jessica Garay, que Jessica Garay viene, como lo contaba ella, ¿no?, ocupando distintos cargos en la función de gabinete, y ahora se lanza como candidata a concejal A. Me río porque, bueno, no estoy acostumbrado a hablar así y creería que nunca voy a hablar así, pero ese es otro tema. ¿Qué te motiva, Laura, para seguir en la pelea, para volver a postularte, para que la gente... O sea, ¿qué te queda a vos como concejala para darle? ¿Y qué es lo que te motiva a seguir?
Mire, yo la verdad que a mí me sumaron a un proyecto de ciudad. Yo la ciudad la elegí, si bien nací en otra provincia, yo esta ciudad la elegí para crecer, para formar mi familia. Para que mis hijos nazcan acá y para tener un proyecto de vida. Cuando me suman a este proyecto de ciudad, que me suma Walter, hace muchísimos años, hace 20 años, yo elegí ser parte protagonista de lo que a mí me parecía, de lo que yo creía, porque cuando uno... ocupa esos lugares sociales también, ¿no? Escucha al vecino, a la vecina, a nuestros amigos, a nuestras amigas, digo, a nuestros compañeros de trabajo. Escucha cuáles son las problemáticas diarias. Y a mí lo que me convenció es de ser parte de las soluciones y no parte del problema. Entonces, cuando yo asumo como secretaria de la mujer, que no es poca cosa, que no es menor, era un momento donde nosotras, las mujeres, muy pocas, éramos las que luchábamos por la conquista de derechos. Y haber llegado, yo la verdad que estoy hace 3 años en el Consejo Deliberante, pareciera que más, pero hace 3 años estoy, y con los primeros 2 años de pandemia, y cuando llegamos a la banca del Consejo Deliberante, nuestras prioridades cambiaron, porque la priorización estaba en la salud y en la población de, o sea, en la salud y en el cuidado de en cuanto a esto mismo, de nuestras familias de Ushuaia. Entonces, habiendo no solamente podido atravesar esa pandemia junto al espacio, a Walter, a Jessica y a todos mis compañeros con los que nos pusimos al frente de esto, también habiendo logrado que hoy las mujeres en la próxima conformación, el 50% esté ocupada de mujeres, que hayamos logrado la modificación de la Carta Orgánica para hacerla más moderna, más inclusiva, más actualizada, y sobre todo porque nadie creía en nosotros cuando nosotros decíamos que podíamos. Inclusive quizás gente que decía, bueno, dale, te acompaño, pero mirá que no vas a poder, tenés mi banca, pero éramos muy pocos los que creíamos. Entonces hoy yo la verdad que creo que tenemos una problemática muy importante con los jóvenes de Ushuaia, y con muchas familias de la clase media, sobre todo, que tiene que ver con la situación y la problemática de alquileres en Ushuaia. Esto es una problemática que no solamente está en Ushuaia, que eso es bueno decirlo, que es una problemática a nivel mundial. Muchos países todavía no solucionaron, ninguno de los estados solucionó a nivel mundial la problemática, pero sí hay algunas medidas que se pueden tomar para achicar ese conflicto, porque por supuesto las propiedades son parte de el propietario y es propiedad privada, pero lo que a mí me interesa hacer en cuanto a los alquileres es que el propietario elija alquilarle por lo menos el 50% de sus propiedades a una familia de Ushuaia, porque más allá de la problemática que en sí que hay hoy, yo creo que hay una problemática más amplia, que tiene que ver con que nosotros motivamos la industria, que seamos una ciudad industrial, motivamos como que seamos una ciudad turística, pero para nosotros tener una buena política de esto, necesitamos que los trabajadores y trabajadoras de esos sectores tengan donde vivir, y que si viene un turista, necesitamos que aquellos trabajadores y trabajadoras del sector turístico, de los comercios, tengan una buena, digamos, tranquilidad o paz mental, en el sentido de que ellos puedan ser buenos anfitriones sabiendo que van a volver a su casa y van a tener un lugar donde seguir el día siguiente, donde al mes siguiente van a tener una previsión de cuánto es el alquiler que van a poder pagar, o que van a seguir pagando, digo, y no estar como está sucediendo, que es gravísima la situación, en donde cada uno de los trabajadores vuelve a sus casas y se encuentra con una nota o con una reunión con el propietario donde les dicen que tienen que desocupar muchas veces al otro día los hogares y muchas veces el mes siguiente. Y eso me parece que se puede solucionar tranquilamente con una mesa de debate, con una mesa de diálogo, entre otras cosas, ¿no? Presenté 4 proyectos al respecto, pero creo que hay que arrancar sí o sí por una mesa donde se discutan los sectores de la sociedad y donde se empiece a empatizar un poco con el otro.
Qué tema difícil. Hace sí. un rato estuve hablando con Sergio Rocchi, que es uno de los integrantes del colegio, sí. y claro, tiene una mirada en la cual mucho comparto. Son muchos años, como vos planteas, que el problema es un problema mundial, sí. pero son muchos años de falta de inversión en la construcción. Todos sí. miramos al IPB y tenemos la misma crítica sí. del IPB. Y muchos entendemos que el problema más grave que tenemos los argentinos hoy pasa por la inflación, pasa por la sí, economía.
Claro que sí.
Y hasta que eso no se pueda corregir, un montón de... O sea, estamos paralizados, no tenemos crédito para construir.
No, por supuesto, yo...
Entonces, mientras existe nosotros... ese problema, la pregunta sería, ¿hasta dónde la gestión nacional, que es del mismo palo sí. político que ustedes, afecta a esto que tiene que ver con el problema social de Ushuaia? ¿Me explico, Jessica? O sea, tenemos un problema habitacional que lo reconocemos que no es responsable de una gestión. Esto viene de décadas. Y tenemos un gobierno nacional que es del mismo palo. Hoy se sigue hablando si la suspenden o derogan la ley de alquileres. Y todos sabemos que ha pasado mucho tiempo donde lamentablemente no se activó diputados o senadores para decir hagamos algo por los alquileres. O sea que el problema es más profundo.
Sí, mira, yo creo que no le vamos a correr el cuerpo claramente a nuestro gobierno nacional. Es del mismo palo, como vos decías, que nosotros. De hecho... Digo, le hemos hecho campaña y hemos trabajado fuertemente, esto que te decía hace un rato, no negamos quiénes somos, sí tenemos fuertes discusiones para adentro también, porque hay funcionarios que hacen lo que tienen que hacer, lo digo en todos los rangos, municipal, provincial y nacional, hay funcionarios y funcionarias que hacen lo que hay que hacer, que dan las discusiones que tienen que dar, y hay otros funcionarios y funcionarias que hacen lo que pueden o tratan de irla llevando a la ola lo mejor que pueden. Nosotros somos muy críticos para adentro también, claramente no podemos responsabilizarnos en línea directa e inmediata en todas las políticas que se llevan adelante en el gobierno nacional, que se están discutiendo claramente, pero sabemos que repercuten y por eso también tomamos y tenemos acciones proactivas en lo local también. ¿Es un paliativo? Sí, probablemente sí, no tenemos la solución. Si nosotros tuviéramos la responsabilidad del gobierno de la provincia o de la nación, seguramente las cosas serían distintas, ¿no? Pero también hay que hacer un mea culpa y una discusión para adentro, efectivamente, de lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer. Y me parece que esa discusión es interesante. Yo soy una compañera que la verdad que le gusta discutir bastante para adentro, quienes me conocen, pero digo, discusión en el buen sentido, que... muchas veces es esto, ¿no? La comunidad quiere que demos respuesta. Las definiciones muchas veces no son tan fáciles, y sobre todo pensando en lo nacional, cuando cada definición que se toma, que a veces parece que tenemos un gobierno centralista, aplica y rige en todo el país. Y la realidad es totalmente distinta. No podemos comparar el Chaco con Tierra del Fuego, no podemos comparar las regiones, incluso son muy distintas. Si lo pensás solamente en Patagonia, la Patagonia Norte no tiene la misma realidad que la Patagonia Sur. Entonces, digo, entiendo desde ese lugar la dificultad que muchas veces hay para tomar definiciones que pueden cambiar el rumbo y el destino de la comunidad y del país. Pero, por supuesto, como decía acá Laura, hay muchas propuestas locales, sabemos que tenemos herramientas para trabajar, para dar algunas discusiones, y me parece que ese es el gran desafío.
A mí me gustaría acotarle a algo, a tu pregunta, Luis, que tiene que ver con que primero hay que ver cuál sería la estrategia, digo, ¿no? Porque los titulares, todos conocemos lo que pasó con los titulares, nos entramos por los medios, que se va a derogar esta ley de alquileres porque no funciona. Ahora, esta ley, yo ya lo vengo diciendo hace rato cuando presenté los proyectos de respecto a alquileres, es una ley que fue la primera vez en el 2020 donde empezó a regularse o tener una mirada del Estado respecto al alquiler justamente por los conflictos. Ahora, ¿no fue suficiente? No fue suficiente. Yo ya lo venía diciendo. La modificación que se presentó en la Cámara tampoco va a ser suficiente para poder dar soluciones. Ahora tenemos una ley de alquileres de viviendas permanentes, pero no tenemos una ley que controle los alquileres turísticos, de alojamientos. Una ley nacional no la tenemos. Entonces, de alguna manera, yo creo que se tienen que complementar algunas cuestiones. Y lo que nosotros sí podemos hacer a nivel local, porque hoy lo permite nuestra Carta Orgánica, porque lo incorporamos en el artículo 37, es tener ciertas medidas respecto al sector turístico. Nosotros no le vamos a sacar al sector turístico algo que no le, que algo que le corresponde. Digo, no vamos a un ataque al sector turístico. A mí me parece que hay que beneficiar a los propietarios para que los propietarios puedan elegir alquilarles a las familias de Ushuaia por sobre el turismo, pero no el 100%, digo, se puede beneficiar un 50% de las propiedades. Y digo, cuando yo hablo de tener una política de alquileres, no hablo de aquellos propietarios que tienen 3 departamentos detrás de su casa, 4 departamentos, yo hablo de los edificios enteros, que muchas veces haciendo trabajo territorial nosotras, vamos y golpeamos puerta por puerta y vemos edificios enteros o cuadras enteras desoladas. Entonces nosotros también nos tenemos que dar esa discusión. Yo ayer daba un ejemplo de cuando fui una vez a las grutas en abril, era una ciudad totalmente desolada, las grutas. Entonces yo me imaginaba, nosotros ciudad turística en Ushuaia, ¿qué es lo que nos planteamos nosotros como ciudad también? Porque digo, todos nosotros vivimos acá. Nosotros queremos tener cuadras y barrios enteros vacíos en temporada baja, o queremos tener un equilibrio entre nuestras familias, que son los que viven y los que reciben el turismo, los que viven de la industria, los que levantan la economía local, o queremos tener una reactivación de 6 meses o 3 meses y después una desolación del resto del año?
Claro, hay preguntas donde no quiero entrar porque si no me meto en la arena política, pero las tendrías que tener con un libertario, que seguramente alguno puede llegar a entrar en el Consejo, que va a ser después sí. El debate político. Me preguntaba por lo que no es posible. Por ejemplo, Jessica, yo sé que vos estuviste mucho con el tema social que tiene que ver con los perros sueltos. Uh-huh. Y entonces nos reímos porque decimos, al perro lo castraste, pero el perro me muerde con los dientes, uh-huh. Me sigue mordiendo. Y la solución que te vamos a pedir a vos como funcionaria o al Consejo, no me la pueden dar ustedes con una ley, porque es un comportamiento social. La misma gente que reniega del perro es la que te deja el perro suelto.
Totalmente.
O sea, sí. Me pasa, por eso te digo...
Por eso decía que la realidad es que esto es un complemento entre el Ejecutivo y el Consejo, que yo creo que le falta mucho trabajo más articulado, mucho más trabajo de diálogo, de hecho. Tal vez sería, digo, no lo sé, pensando para adelante, repensar el esquema de comisiones. Hay muchas cosas que se discuten en el Consejo que luego llegan al Ejecutivo y nosotros nos encontramos con la dificultad de la aplicación. Y me parece que en este sentido hay que poder fortalecer mucho más. Por eso es importante que haya más compañeros y compañeras en las bancas, y por sobre todo pensando en compañeros y compañeras que, por ejemplo, en mi caso, tenemos 7 años y medio de experiencia en la gestión, que hemos discutido muchísimo de los temas que han pasado en estos años, y temas álgidos también, como vos decías. Mira, la única vez que vine acá a tu programa, ahora le pasaba factura yo, fue cuando en 2017-2018 me hice cargo de Sonosis y dimos toda esa discusión, que fue dura, que fue realmente muy dura, que había que trabajar rápidamente, que había que empezar a fortalecer la dirección, no solamente con todo lo que tenía que ver con los recursos, ¿no? Pensar en camionetas, pensar en comprar todo lo que era necesario para hacer esas castraciones masivas, sino que teníamos que remontar algo que venía y había sido un gran daño y deterioro que habían sufrido todos los trabajadores y trabajadoras de esa dirección durante muchos años, porque les quiero recordar que antes era La Perrera, ¿no? Y era un lugar que todos saben en el municipio de castigo. No solamente la dirección de Sonosis, sino, digo, estaba el cementerio también, te mandaban algunas áreas que tal vez algunas personas consideraban que te estaban castigando cuando te enviaban ahí. Pero también tuvimos que hacer ese trabajo para adentro, que es el recurso humano y es el capital más importante que tiene hoy el municipio de Ushuaia. El recurso humano es lo más preciado que tenemos y lo tenemos que seguir cuidando y fortaleciendo. Las discusiones son para adentro y para afuera también. Y el Ejecutivo tiene que trabajar de manera mancomunada con el Consejo para seguir mejorando. Probablemente haya muchas ordenanzas muy buenas que con el correr del tiempo fueron quedándose en la época y hay que aggiornarlas también, ¿no? Y me parece que eso es lo interesante. Es verdad lo que vos decís. Bueno, está bien, lo castraste. Ahora, para que no me muerda, ¿qué tengo que hacer? Seguir sosteniendo las campañas de tenencia responsable y que ese vecino comprenda que el perro no puede andar libre por la vía pública, como decía más de uno. No, bueno, yo lo saco a pasear un ratito a la mañana, lo suelto y él vuelve solito a la tarde-noche. Sí, claro, porque el perro quiere comer y dormir en un lugar calentito. Me parece que sí tiene que ver con cuestiones de conductas sociales que se pueden ir revirtiendo con el tiempo. Y recién cuando dijiste, y te lo voy a llevar a eso para que lo entiendas, recién cuando dijiste nunca me voy a acostumbrar a hablar así, te puedo asegurar que en algún momento vas a naturalizar decir concejales y concejalas, porque bueno, es algo que lo vamos haciendo entre todos, es parte de las prácticas y los modos que tenemos, y de a poco las cosas se van naturalizando. Mirá, yo creo que hay discusiones que se van dando socialmente y luego se llevan a los ámbitos normativos, y a veces hay discusiones que se dan en los ámbitos normativos primero y luego se da la discusión a nivel social. En algún momento esas dos cosas confluyen y terminan pasando, pero tiene que ver con eso. La realidad es que la sociedad va creciendo, va teniendo nuevas discusiones, tenemos que ir ayornándonos a la época también, que nos cuesta, Digo, la tecnología, por ejemplo, es algo que nos cuesta mucho a todos, lo que tiene que ver con redes sociales, cómo las redes sociales impactan o no en la conformación del pensamiento de la comunidad, y me parece que ese es un desafío que todos tenemos. Ustedes que son comunicadores y nosotros que somos diseñadores de políticas.
Ahora se meten conmigo. Felicitaciones, felicitaciones compañeras. Bravo Jessica Garay, con Jessy no vas a poder, ella tiene poder de convicción. Y me manda un meme tuyo haciendo los deditos. Claudia alarma. Claro, está bien, después me la agarro con Claudia. Un poco te respondo a vos. Yo tengo 65 años. Yo digo, no voy a hablar así, no voy a escuchar a la Joaquín, creo que es la chica. Mi nieta, mis nietos, claro que van a ver a la Joaquín. Entonces, ¿qué exijo yo como abuelo? Escuchar la letra. Puse una canción de la Joaquín y los oyentes de la radio, que a veces me sorprenden, porque tengo un segmento de pibes muy chicos y de gente muy grande. Tengo una abuela de 100 años que está. Entonces imagínate, yo digo, claro, no me voy a acostumbrar a eso, pero ¿sabes qué? Yo detestaba el tango. Y ahora hoy escucho el tango y digo, ¿qué lo tiró? Y yo esto lo detestaba. O sea que la vida, a medida que la vamos viviendo, los que tuvimos oportunidad de tener ese pasado, nos deja ese sabor. Y hoy me preguntaba muy temprano, cuando arranco solo a la mañana como perro malo, si evolucionamos.
Claro que sí. ¿Sabes cómo evolucionamos con tus nietos y nietas?
No la puedo encontrar,
Sí, claro que sí evolucionamos. Y además te voy a decir algo respecto de la música, que creo que es una gran conexión que tenemos generacionalmente y lo vamos transitando en la familia, esto que vos decías del tango. Yo cuando era chica no escuchaba folclore. Me parecía una cosa de viejos, de abuelos. Decía, ay no, qué aburrido, abuela, saca eso. Y hoy pongo a la mañana, me levanto un sábado, un domingo, temprano, me hago unos mates y pongo ese folclore que le gustaba tanto a mi abuelo y me recuerda a ellos, a los almuerzos de los domingos. Entonces sí empezamos a conectar y esa es la evolución y es lo que no tenemos que perder. Yo por ahí tal vez en el pensamiento trato de ser siempre, no sé si la palabra está bien dicha, optimista o positiva, pero sí sé claramente lo que le quiero dejar a mis hijos y el día de mañana a mis nietos, que es lo que me dejaron a mí mis abuelos. Entonces tal vez en algún momento vos decías, no, odiaba el tango. Y hoy cuando vos pones ese tango te recuerda algo de tu pasado, algo de tu infancia, algo de tu adolescencia, te conecta con alguien, y creo que eso es lo maravilloso. Mira, creo que después de la pandemia, que fue muy difícil, que nos costó a todos atravesarla, quienes teníamos responsabilidades en los ejecutivos y el vecino y la vecina de a pie, y te puedo asegurar en el caso nuestro que no la vivimos a la pandemia en el sentido que tuvimos que trabajar los 2 años de manera consecutiva de lunes a lunes. A mí me tocó en ese momento estar a cargo de PAMI, o sea que era la responsabilidad provincial. Yo tenía que viajar a Tolhuin y Río Grande. Creo que, de hecho, era una de las poquitas funcionarias que tenía el permiso para poder transitar la provincia. Y nos tocó no solamente ver, escuchar, sino contener un montón de gente. Creo que hay que volver a ponerle un gran valor al amor. Creo que hay que volver a ponerle un gran amor al afecto, porque en algún momento parecía que era una cosa cursi o trillada, ¿no? Ser afectuoso, ser cariñoso, darnos un abrazo, agradecerle al otro por estar, agradecerle al otro por poner una palabra muchas veces, en detalles, en cosas mínimas. Y creo que después de la pandemia eso nos hizo a todos, individualmente y socialmente, repensar. cuáles fueron las cosas que perdimos, cuáles fueron las cosas que ganamos, y creo que es un momento donde tenemos que volver a apostar claramente a los afectos, a la construcción social, a la construcción familiar. El eje de nuestra vida es la familia, sin duda alguna, y nuestro mayor potencial que tenemos cada uno de los individuos es nuestro trabajo. El trabajo es el mayor ordenador de nuestra vida, pero la familia es nuestro mayor espacio de contención. Después digo, queda en quienes son creyentes o no. En mi caso, yo soy católica, profundamente creyente, soy una persona de fe que en los momentos incluso más difíciles llevo conmigo en el bolsillo, quienes me conocen saben que lo que voy a contar es verdad, la virgencita de mi abuela. Y me parece que es por ahí pedir. Yo la verdad que nunca, nuestro espacio, de hecho, no tenemos, incluso con Lau, y si lo pensás en los discursos de Walter, incluso en los momentos más difíciles, más complejos, de mayores ataques, nosotros nunca atacamos al otro. Esa no es nuestra forma de construir. Nunca nos vas a ver, incluso diciéndole a la oposición cosas que tienen que ver con la violencia, con la agresión, con desprestigiar a la otra persona, porque primero la respetamos como persona. Y también respetamos la diferencia en las opiniones, en la construcción política. Nuestra construcción y nuestra base es el amor, pero de eso te lo puedo asegurar, cada uno de los compañeros y compañeras, la mayor esencia en la formación política es el amor por el otro, el amor por la patria, el amor por nuestra ciudad, por lo que queremos, por nuestros afectos. Entonces, esa es nuestra manera. De ahí, digo, para adelante como límite absolutamente todo lo que esté bien, pero nunca la cosa de desprestigiar. Y ahora, los próximos días seguramente van a haber ataques, van a haber cosas, memes, cosas que nos quieran hacer ridiculizar. Y la verdad que creo que un poco hay que reírse de eso, pero ponerle el valor correcto también. Y la política no es eso. La política no es un meme, no es descalificar al otro. La política es una herramienta para transformar la realidad de la comunidad. La política es un montón de ideas y de pensamientos de transformación, y me parece que eso es lo que nosotros venimos a proponerle, a plantear, que es profundizar con lo que venimos haciendo.
La verdad que me haces estallar el WhatsApp. No, porque si te traslado preguntas, entramos en los temas polémicos. Pero ayúdame, Laura, porque si
a
no...
A ver, te ayudo.
Bajale el retorno porque no...
Está muy bien. Necesitamos compañeras como Jessica en el
cáncer. La pelea. ¿Qué es lo más duro que te tocó pelear en estos años que llevas de gestión en el Consejo?
No sé si hay una cosa que fue más dura. Hay algunas cosas que dolieron más, que no...
Dolieron más,
sí. Esto que vos decís, por ejemplo, el ataque o la invisibilización del lugar de las mujeres en la política es lo que más me duele a mí. Es para mí es muy doloroso seguir a esta altura transitándola. Para mí no es menor... por un lado, no es menor que se nos trate por lo que somos, ¿no? Porque, digo, cuando uno me dice a mí, bueno, concejala Ávila, está reivindicando a muchísimas mujeres que atravesaron este lugar. Muchas veces no se dice porque no se está acostumbrado a que las mujeres estén en la política. Esa es la realidad, Luis. O sea, no es que vos decís, no, porque a mí no me sale. No te sale porque no estamos acostumbrados a que haya mujeres concejalas. Por eso no te sale. Como tampoco estamos acostumbrados a que haya presidentas. Una sola vez tuvimos presidenta. Por eso tampoco sale la palabra presidenta. Pero la realidad es que hay muchas niñas que hoy buscan, no buscan ser mamás solamente, no juegan solamente a ser mamás o a ser enfermeras, sino que juegan a ser concejalas, a ser presidenta, y ese es el mayor logro que tenemos nosotros. Creo que así como en su momento tuvimos la discusión de la Casa de la Mujer en la ciudad de Ushuaia, que es una discusión que yo creo que está saldada de alguna manera, de la misma manera nosotros tuvimos la discusión cuando se creó la Secretaría de la Mujer y lo importante que es la Secretaría de la Mujer para la contención y el acompañamiento de las mujeres de Ushuaia. Hoy tenemos un programa Mujer Emprendedoras que llega a mujeres que están algunas en situación de vulnerabilidad, a otras que necesitan un acompañamiento del Estado para potenciar este programa, pero es un programa que está reconocido por Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas nos tiene a nosotros en el catálogo como mujer emprendedora, a nosotros, Ushuaia, a la ciudad de Ushuaia, y desde cualquier lugar del mundo pueden tomar este programa para llevarlo a sus comunidades. Y eso para mí es el mayor de los orgullos que tengo en esto y ser parte de una gestión de lo cual al fueguino, a la fueguina se le infla el pecho cuando viene un turista y dice que qué linda que está Ushuaia, qué bella que está Ushuaia, por más enojo, por más oposición que seamos de Walter, por más oficialismo que seamos de Walter, la verdad que cuando un turista viene y dice qué linda que está Ushuaia, ¿qué hacemos nosotros? Sí, claro, está linda, y nos inflamos y se nos infla el pecho y decimos, no, sí, claro, está linda, y quizá decimos, bueno, falta un montón, sí, falta un montón, pero recordemos cómo está Ushuaia en diciembre del 2015, estaba detonada, y hoy es otra Ushuaia, y yo creo que con la proyección que tenemos, inclusive con la máquina, con la máquina de asfalto, vamos a llegar a muchísimos más barrios a tener asfalto para que las familias vean un crecimiento muchísimo más rápido en sus hogares, ¿no? Y qué importante que llegue el asfalto a las puertas de los hogares de la gente, no solamente porque en época invernal se hace todo muy, muy difícil de transitarla, sino también porque en las épocas secas, digamos, cuando hay mucho sol, también se hace muy difícil transitarla, estar en las casas, yo me imagino, o sea, yo sé lo que es estar en las casas y hermoso sol afuera y vos querés salir, pero te llenas de tierra porque pasa un auto, se te llenan de tierra los muebles, tenés que estar barriendo todo el tiempo tus casas, tenés que estar limpiando los muebles todo el tiempo, y eso se va a transformar con esta máquina de asfalto también.
O sea que siempre que invito a todos, no solo a ustedes, a todos que vengan a la radio, y más en campaña, ¿no? Es para que los oyentes puedan escuchar las propuestas de ustedes. ¿Por qué ustedes quieren seguir, en el caso tuyo, o por qué gente como Jessica quiere desembarcar? Cuando te preguntaba por lo más duro de la gestión, es porque yo hago un periodismo crítico. Y como hago un periodismo crítico, muchos directamente no me quieren ni atender el teléfono, y los entiendo, aunque no comparta esa acción de no atenderme el teléfono. Recién cuando te preguntaba por la gestión, una de las cosas que me lleva Jessica a pensar cuando habla del ataque es algo recíproco. Ojalá que lo podamos evitar.
Dame un ejemplo que nosotros hayamos atacado.
No,
hayamos recibido.
Recibido permanente.
Es ataque, pero es algo recíproco. No es el primero que ataca. Siempre el que genera el ataque, el golpe o el insulto, es por un desborde. Vos me vas a decir, bueno, que controle sus emociones.
Por falta de capacidades y propuestas también, ¿eh?
Que controle sus emociones. Fíjate lo que pasó con Bernie. O sea, el tipo va como funcionario y sí, un desborde, y nadie justifica que le peguen a nadie, sea hombre, mujer, fue un ataque. Uh-huh. Después el análisis que hacen desde la política, los funcionarios políticos, corre por cuenta de cada uno de que lo dice con el contenido partidario, pero en la gente, en el tipo que está laburando, que está en su historia, el que quiere escuchar música, el que quiere pagar el alquiler, el claro, que quiere vivir sin que nadie lo joda, quiere vivir tranquilo, quiere tener agua cuando abre la canilla. Ese tipo está ajeno a esa discusión o a ese ataque que sí se vive en el seno político. Acá hubo un acontecimiento, y ahora porque la pregunta es un poco para vos. En la casa de la mujer, yo cuando veía las críticas de uno y de otro lado, y esto te lo digo como crítico, me preguntaba, nadie se pregunta lo que ocurre adentro, el contenido del edificio. A mí el nombre poco me importa porque el barrio Golondrina le dicen las 2:45, el Mirador de los Andes le dicen las 6:40, y a la Casa de la Mujer no sé cómo la van a nombrar al edificio. Pero el problema es el contenido, qué ocurre ahí adentro, cuál es la función que se presta. Y sin embargo se armó una batalla.
Porque creo que se descontroló. Pero Luis, nosotros lo decíamos.
Y la digo
a
que
eso,
respondan, Respóndanme. La que quiere.
No, ahora va a responder Jessica, pero en eso te quiero aclarar algo. Una de las una de las cosas que nosotros planteábamos era eso justamente. Nadie me preguntaba, nadie nos preguntaba a nosotros qué ocurría. Nadie le interesaba, de la oposición, no digo nadie, perdón, generalizo mucho. La oposición, cuando hablaba del cartel, nunca supo qué es lo que pasaba dentro de la Casa de la Mujer, la Secretaría de la Mujer. Entonces, para yo en defensa de la Casa de la Mujer, la Secretaría de la Mujer y por supuesto del cartel, no solamente contaba lo que pasaba, lo que transcurría, sino que les pedía por favor que ellos se acerquen, que miren, que vean cómo estábamos antes, les tiraba números, cómo arrancamos con la Secretaría de la Mujer, y era uno de los reclamos que yo le hacía justamente a la oposición. Hoy estás preocupado por un cartel, pero no tenés idea de lo que pasa dentro de la Casa de la Mujer, no tenés idea de lo que pasa dentro de la Secretaría de la Mujer, no tenés idea cuánta violencia de género sufrimos las mujeres en Ushuaia, no tenés idea cuáles son los barrios que donde más sufrimos violencia de género o qué tipo de violencia de género sufrimos, ¿no? Porque hay un montón de violencia de género. Entonces, yo sí fui una de las que puso en palabra respecto a eso, que sí, me parecía que era un reclamo que... que no era parte de la preocupación de la oposición.
Sí, yo quiero volver un poquito para atrás en algo que estabas diciendo, que me parece que ese es el punto y la importancia de cómo planteamos las cosas, los problemas o las críticas, ¿no? Si vos lo querés llamar crítica, creo que a veces, a mí me gusta decir más, invitarnos a pensarnos. Si vos decías, ese vecino que lo único que quiere es pagar sus impuestos, llegar a fin de mes, que no se quiere involucrar con nada, que no quiere tener problemas, ojo, porque ese discurso también es un discurso de derecha, un discurso hoy también libertario, en donde todos somos por sí solos autosuficientes y parece que todo lo que pasa en las instituciones y en las políticas no nos perjudica, no nos afecta. Probablemente hay un discurso instalado hace muchos años en donde no hay que meterse en la política, no hay que discutir o necesariamente hay que tomar posición por un lado o por el otro. La verdad que no, yo lo que espero es que haya gente que piense en lo que quiere, en cuál es el lugar y el rol social que tiene que tener, porque si no lo que termina pasando es que esa persona no se involucra con absolutamente nada y en realidad todo lo que está pasando en la discusión política, en la discusión institucional, en la discusión democrática, sí afecta. Porque obviamente lo que pasó el otro día con el ministro de Seguridad es gravísimo institucionalmente, a lo mismo que pasó, mira, lo voy a llevar al otro plano, pero es un extremo también, lo que pasó con Cristina, que le hayan gatillado a una funcionaria de primer rango, que es la vicepresidenta, es gravísimo en un contexto de democracia. Y no tiene que ver con si nos gusta ella o no nos gusta. Lo podría haber sufrido otro funcionario o otra funcionaria y hubiera sido de igual gravedad. Pero ahí lo traslado a la discusión de la Casa de la Mujer. Estábamos discutiendo a quién se lo habían hecho, si se lo merecía o no se lo merecía, si estaba bien o si estaba mal, si había que tomar posición o no había que tomar posición al respecto. Digo, me parece que la discusión es más profunda que eso. Sí creo que como ciudadanos, todos tenemos que pensar cuáles son los límites y qué nos puede afectar o no, porque si no, empezamos a naturalizar. Y eso creo que es lo grave. Después, digo, discutamos el perfil de Bernie, que eso es otra cosa, ¿no? Pero si lo pensás solamente en el rol institucional y que es un funcionario público, es una autoridad, está muy mal lo que pasó. Está mal. Digamos, no podemos naturalizar bajo ningún punto de vista los cualquiera, por eso digo, no quiero discutir el nombre, porque si nosotros discutimos nombre y apellido, nos quedamos en una discusión realmente muy chiquitita, que no tiene sentido y que tenemos que superar eso. Y digo, lo que no podemos naturalizar bajo ningún punto de vista es ningún tipo de atropello institucional. Cuando hablamos de institucionalidad, no tiene que ver solamente con pensar en un municipio, en una provincia o en un gobierno nacional. Cuando hablo de institucionalidad, es todas las instituciones que conforman esta sociedad, que puede ser una ONG, una fundación, una iglesia, una escuela, un gobierno municipal o provincial, somos todos. Entonces me parece que esa es la discusión. Por eso digo, ojo cuando decimos, no, el vecino no se quiere involucrar, quiere estar tranquilo, llegar a fin de mes y demás. Ese vecino tiene que saber que la política atraviesa todos los factores, rangos, etarios de nuestra vida en su totalidad.
Qué difícil va a ser un consejo con 10 bancas y tener que bancarte, por fin llegó un tipo, ¿no? Al fin tengo un nombre, digo, y tener que bancarse, va a estar interesante el debate. Ahí voy a empezar a ir, alguna vez voy a ir a espiar.
Ahora va a haber debate.
Esperemos que sí, que haya debate.
Va a haber debate.
Esperemos que sí.
Ahora con 5 mujeres va a haber debate.
Mira, se me terminó el tiempo.
Se enojaron. Yo quiero contar una anécdota. Se me enojaron los concejales porque yo dije que ahora las discusiones se darán en la Casa del Pueblo y las decisiones se darán en la Casa del Pueblo con las mujeres y no en un asado un viernes a la noche con las mujeres afuera. Y se enojaron los concejales. Pero yo creo, realmente pienso que va a ser diferente la discusión y el debate con la mitad del
ya que está ahí, esto no es chicana, ¿te puedo dar una crítica?
Por supuesto. ¿Cuándo no recibí una crítica suya, por favor?
Este consejo está visto por una gran parte de la sociedad la derecha y también los que no somos tan de la derecha, como un consejo que funciona a modo de escribanía, con 5 votos automáticos, donde la única oposición sería Branca y Garramuño. Y la legislatura está vista como una legislatura que es directamente 100%.
Yo creo que no.
Que le pongas adelante, todos te levantan la mano y sale con frita. Pero a la crítica de los compañeros te llaman y dicen, no, no es así, decirle que mucha gente siente eso. Si quieres responder, responde.
Sí, yo te respondo ahora porque la verdad que a nosotros nos cuesta bastante.
Y se me terminó.
Primero que el concejal Branca era parte de este espacio, ¿no? Punto número uno. Después se fue, pero él llega a la banca siendo parte de este proyecto también, porque él acompañaba este proyecto en un principio y después, por sus intereses personales, se fue. Segundo, a nosotros nos cuesta muchísimo, mucho de las. De los proyectos o de los acompañamientos respecto a esto. Nosotros somos 3 del oficialismo, tenemos después toda la oposición enfrente, inclusive nosotros, si hubiésemos tenido los votos necesarios, la planta de asfalto la hubiésemos sacado hace 2 años atrás, por ejemplo, de una manera diferente. Hemos tenido un montón de proyectos que eran que mejoraban la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, y sin embargo no pudimos sacarlos justamente porque nosotros no tenemos un oficialismo de más de la mitad, digamos, del Consejo Deliberante, o por lo menos la mitad. Ahora, si vos me preguntás, sí, por supuesto, yo quiero que la mitad o más de la mitad sea oficialista, y sí, y vamos a esperar de que así sea, porque realmente todos los que estamos en esta lista de candidatos a concejales, que es el Partido Justicialista, lista 2, cada uno de los compañeros y compañeras que conforman esta lista creen en este proyecto de ciudad, pero no solo creen porque son parte del crecimiento y de lo que hoy sucede en la ciudad. La ciudad está más linda, la ciudad está más verde, la ciudad está más cuidada, desde la obra pública, desde la cultura, desde el deporte, sino porque cada uno de esos candidatos son parte de ese proyecto, pero porque creen también en el futuro de Ushuaia. Entonces, si usted me pregunta a mí, y si yo quiero que la mitad del consejo, el 60% del consejo esté conformado por mis compañeros de la lista 2.
Yo las tuteo y ellas me tiran con todo el calendario. Y como Jessica es la más combativa, quiero cerrar con Jessica. ¿Qué significa Milei para vos, Jessica? Digo porque Milei lo veo que tiene la fuerza libertaria, no sé si llamarlo derecha, no, aparte no sé qué es Milei, pero sí veo que mucho joven me pregunta por Milei.
Mira, creo. La verdad no lo sigo demasiado, te soy honesta, sí he escuchado por supuesto algunas declaraciones.
Pero tiene unos títulos que todos usemos un revólver, vender órganos, los títulos los conocés.
Sí, a mí me parece que lo que debería preguntarse la comunidad es si realmente haría todo lo que Milei dice, ¿no? Vos que tenés nietos, no sé si tenés nietos adolescentes, pero digo, si compraras ese discurso, ¿te gustaría ver a tu nieto con un arma? Pero eso no es lo que yo digo. A ver, lo que la gente tiene que hacer es un ejercicio de repensar las cosas. Mirá, lo discutíamos hace un tiempo con unos compañeros. Hace años atrás, el peronismo era la revolución, ¿no? Los que venían a batallar, a discutir, a proponer, no con ese eje. Milei, ¿por qué capta tantos jóvenes? ¿Por qué pareciera ser la revolución? Pareciera ser que es el que se anima a decir muchas cosas que no es que no nos animemos a decir, es que no las compartimos. Creo que genera un daño social fuerte. Creo que tiene claramente una imagen negativa para la democracia, negativa para nuestra comunidad. Y yo lo que le diría a los vecinos y vecinas es que piensen esto. Si viene un candidato como Milei, o que viene de la rama de Milei, sea quien sea, digo, no es por, vuelvo a decir lo mismo, no es por hablar por las personas en nombre y apellido, sino lo que representan esas personas, es que se pregunten si efectivamente harían lo que Milei propone. Digo, vos me dijiste, tengo 65 años, tal vez tenés un nieto de 15, ¿te gustaría ver a tu nieto con un arma? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque
tengo un nieto de 10.
Bueno, digo, de 10. ¿Te gustaría? Digo, hay que pensar esas cosas.
Ya quiere tener un arma.
Bueno, es grave, digamos, pensar que nuestros niños y niñas quieran tener armas es gravísimo.
Pero es gravísimo.
Es gravísimo.
¿Sabes por qué te contesto?
Perdón, yo quiero decirte esto. Tenemos
que cierre yo.
Sí, dale.
¿Sabes por qué te contesto? Porque el pibe juega mucho en los videojuegos. Entonces, lamentablemente, mi nieto tiene...
No, pero no es lo único y absoluto. No podemos simplemente decir que porque los pibes juegan los jueguitos...
No, te digo mi nieto.
Pero decir que los chicos juegan a jueguitos de batallas y de peleas y de luchas, por eso quieren tener armas, la verdad que no. Y creo que tenemos la inmensa responsabilidad...
¿De dónde sacó en mi casa, entonces?
Y hay que preguntárselo primero. Creo que tenemos la gran responsabilidad, que somos madres y padres, abuelos y abuelas, de poder dar esa discusión familiar, de poder sentar a nuestros hijos e hijas y primero escucharlos. ¿Qué piensan? ¿Qué proponen? ¿Qué les pasa a ellos? Creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad y hoy para adelante empezar a escuchar a los pibes y pibas cuál es el futuro que quieren y qué les pasa con todo eso. ¿Qué les pasa con esta información? Porque te lo digo porque yo tengo hijos adolescentes y lo charlo todo el tiempo. Le digo, ¿qué ven? ¿Por qué consumen eso? ¿Por qué se ríen de los TikTok de Milei? Porque les parece un personaje muy gracioso y bizarro en muchos de los casos. Pero ojo, porque ese personaje bizarro es muy oscuro, que atrás da mensajes graves, que después cuando pasa algo, entró un chico a una escuela y mató tres personas con un arma. Estamos todos sorprendidos, no entendemos lo que pasó, nos angustia. Y la verdad que eso viene de a poco en la comunicación, socavando, vienen dejando mensajes. Fíjate lo que pasó en la discusión de la convención. La derecha trabajó en un solo eslogan, que es la reelección del intendente Walter Botto. No, señores, no, señoras. La discusión de la convención tenía que ver con los próximos 20 años de esta ciudad. Y en esa convención se discutieron cosas importantísimas que van a cambiar la estructura y el funcionamiento de esta ciudad. Entonces, dejemos de consumir toda esa comunicación chatarra, toda esa comunicación lineal.
Me pasé siete minutos de la hora.
La semana que viene y te damos un programa más de una hora, no hay problema.
Y vos ahora lo trajiste a Botto y la reelección. El pedido de nulidad ya lo presentó Branca.
Ya dije el otro día, vamos a discutir mandato. Todo, no nos escondemos y damos mandato. Todas las discusiones.
Déjala que conteste
no
Ávila. Déjala que conteste Ávila, pasa la pelota.
No.
Míralo más
rápido. Nosotros dentro de la... de todo este reordenamiento también que estamos dando dentro de la ciudad, nos parece importante, no sé si, bueno, usted ha participado en algún momento de una sesión del Consejo Deliberante. Yo ahora me río porque sé que en la próxima conformación no va a pasar lo mismo, pero la verdad que el presidente Juan Carlos Pino es un pulpo, digamos, está entre la gente de planta, la gente ocupado por los vecinos que están llegando, ocupado por los concejales, ocupado por decir su propio discurso, y creo que entonces yo digo, un pulpo que hace un gran trabajo el presidente, el concejal Pino. Pero yo digo esto, hoy tenemos un nuevo sistema de gobierno con una viceintendenta en la fórmula, ¿no? Que lo va a acompañar a nuestro intendente Walter Botto. Y me parece importante que hoy nuestros vecinos y vecinas sepan quiénes van a reemplazar a nuestro intendente en el caso de su ausencia. Y sobre todo me parece importante que los vecinos y vecinas elijan quién va a ser el presidente o presidenta del Consejo Deliberante. Y esto tiene que ver también con este nuevo sistema, con este nuevo orden, nuevo sistema de gobierno que hemos elegido para lo que viene para Ushuaia. Ahora, si usted me pregunta, para mí no es un tercer mandato lo del intendente Walter Botto, sino es una nueva construcción y es lo nuevo que se viene también para nuestra ciudad.
No, respeto, aparte son ustedes las que tienen que dar respuesta. Yo ya me tengo que ir, me tengo que despedir. Les tengo que decir que el lunes a partir de las 9 de la mañana nos encontramos para hacer moneda corriente. ¿Qué más les tengo que decir? Esto por una chicana, ¿eh? Si Walter no se puede presentar, porque la justicia le dice que no, ¿sabés qué? En Roque, cuando ponemos el rey y la reina, nos damos vuelta y presento Muñiz Icardi, intendenta, y Botto, viceintendente. Después no me vengan con que no, porque Cristina
la Fernández, decisión final es la de la justicia.
Cristina Fernández también tiene ese tipo de ideas donde hacen rosque, ganó la política, a llorar al campito. Chicas, les agradezco que hayan venido. Digan la lista, el número.
Lista 2, Partido Justicialista.
No me nombraron ningún varón, ¿eh?
Pero no me preguntó por el varón.
¿Hablaste de tu candidatura?
Yo hablé de todos mis compañeros y compañeras de lista.
¿Y quién sigue? ¿Quién es el número 2?
Y está Gabriel de la Vega.
Listo, ya está, Gaby. Gaby, descartable, Gaby.
Mi compañero de banca, mi gran compañero de banca.
Que tengan muy felices Pascuas.
Muchas gracias.
Igualmente.
A todas las familias.
El día de Pascua en familia o militando.
Y un poquito
la militancia de nuestra familia.
Las dos cosas. Está todo, es todo uno.
Van a estar militando.
Acompáñenos el próximo 14 de mayo, lista número 2, preferencia de estas mujeres, 1 y 7.
¿Viste? No, es la tía arreglada. Gente, fue todo por esta semana. Que tengan todos unas muy felices Pascuas. Nos encontramos el lunes. Mil disculpas por los mensajes que no leí.
Cambia el tiempo afuera y viene un buen tiempo adentro.
99.5
Otoño 2023. Con la radio que te acompaña a todas partes.
FM Ártica. Más radio que nunca. Gualdesi Hermanos, productores de frutos y verduras, importadores y exportadores, proveedores marítimos y de a bordo, consignatarios y representantes de afamadas marcas como Bedial, La Paulina, Ice Cream y otras. Gualdesi Hermanos, en sus dos direcciones, Santa María de Oro 743 en Río Grande y en Ushuaia, Gobernador Campos 745, teléfono 421-810. Gualdesi Hermanos, calidad, servicio y experiencia. Solicite vendedor al 421-810. Pinturerías del Centro.